PH Radio. Historia de Canarias.
Don Luis de la Cueva. Hoy queremos traer un personaje un tanto peculiar, yo diría que hasta dramático, por lo que significó para las Islas Canarias. Felipe II había unificado el mando del archipiélago para intentar alejar definitivamente el peligro de los corsarios. Creó los dos cargos anexos de capitán general del archipiélago y presidente de la audiencia. Para ello designó a don Luis de la Cueva y Benavide, señor de Betmar, a quien dio un presidio de 600 soldados veterano, y señaló la ciudad de Las Palmas como residencia de la capitanía y centro defensivo de las islas. En el mes de julio de 1589, don Luis de la Cueva llegó a Las Palmas en la flota de India, y además lo hizo con un brillante cortejo: dos corregidores presidentes de los consejos insulares, los 700 soldados que habíamos mencionado antes con el caballero de Santiago, Juan de Jara Quemada, que era natural de Telde y que fue luego capitán general de Chile, y otros dos capitanes, una multitud de oficiales administrativos y de guerra, el ingeniero permanente Próspero Casola, y digamos que por el boato, por la fuerza en que se rodeaba, por los hechos que cometió y permitió a los suyos, don Luis de la Cueva fue en el archipiélago un verdadero virrey. La primera actuación del capitán general fue nombrar jefe de las armas de las distintas islas, tanto realengas como señoríos, para Gran Canaria. Concretamente nombró a su hijo, no podía ser menos, a su hijo don Alonso de la Cueva. Una vez que hubo nombrado a todos los jefes de armas de todas las islas, efectuó las visitas que le había ordenado digamos, por instrucciones reales. En la primavera de 1591 se trasladó a visitar las islas de Lanzarote y Fuerteventura, que le habían dado, como mando militar, se lo había dado a Argote de Molina. Y entonces se dio uno de los más extraños espectáculos de su historia. Pero vamos a dejar lo que nos lo narre don José de Viera y Clavijo. Dice así: esta isla dilatada, medio desierta y tan abundante de pastos y herbaje, que se llamó Herbania en lo primitivo, fue desde su conquista tan favorable para la cría de todo género de cuadrúpedos que, multiplicándose prodigiosamente, vino a hacerse una de las riquezas más considerables de su tráfico. Ya en tiempos de los gentiles, se había distinguido de las demás por el gran número de cabras excelentes que le trajeron el epíteto de capraria, y de cuyos hatos se podían coger todos los años 60.000. Poco después que los Betancourt introdujeron los camellos venidos de África, se contaban más de 4.000 cabezas. Pero la especie que se propagó hasta lo increíble y que incomodaba a los habitantes sobremanera era la de los burros, porque, habiéndose criado salvaje en los matorrales y dehesas, causaba en los sembrados y cortijos daños irreparables. Hablábase mucho de esta inaudita plaga a tiempo que estaban en Fuerteventura el capitán general don Luis de la Cueva y Benavides, señor de Betmar, como dijimos antes, el obispo don Fernando Suárez de Figueroa, el provincial Gonzalo Argote de Molina y el padre fray Juan de Abreu Galindo, franciscano de la provincia de Andalucía, ilustre escritor de las Antigüedades Canarias, y con motivo de dar a estos recomendables huéspedes un espectáculo divertido y nuevo, don Fernando y don Gonzalo de Saavedra acordaron se hiciese contra aquellos burros una batida general. A este fin, habiéndose puesto en movimiento toda aquella tierra y juntándose un cuerpo de buena caballería, seguida de los bravos mastines del país, se consiguió una cacería tan completa que quedaron muertos en el campo más de 1.500 asnos. Después de esta derrota, no ha vuelto la especie a ser tan formidable en Fuerteventura. Así nos lo dice don José Viera y Clavijo. Pero no todo fue fiestas en el gobierno del señor de Betmar. La construcción de las naves y el alojamiento y manutención del presidio le causaron fricciones con los consejos, que acudieron al rey con inusitada frecuencia para que los eximiese de las exorbitantes contribuciones exigidas por don Luis de la Cueva para fortificaciones que no construyó nunca, para barcos que se pudieron en los astilleros, para soldados que huyeron en su primera batalla. Las exacciones de don Luis sobrepasaban las posibilidades de los consejos. Los regidores consideraban nula y anteconómica sus medidas defensivas, y los tiempos le dieron la razón. Alguno de los barcos encalló en su viaje inicial huyendo de un corsario. En 1596, el Cabildo de Tenerife solicitó aprovechar los restos de las otras naves que se pudrían sin navegar en la misma caleta de San Marcos. Los soldados del presidio también hicieron de la suya y sirvieron de piedra de escándalo con sus dichos y sus hechos. Varios de ellos fueron procesados por la Inquisición a causa de su irreverencia y herejía. En 1593, en Telde, un grupo rodeaba la iglesia de San Juan, refugio de entonces Hernando del Castillo, sobrino del arcediano Salvago, después de ciertas disensiones con el capitán general. El arcediano envió un esclavo mulato a entrevistarse con su sobrino. A la entrada de la iglesia, los soldados trabaron pendencia con él. Huyó el moreno hacia el interior del templo, pero los soldados lo persiguieron hasta el mismo camarín de la Virgen, donde lo prendieron y acuchillaron para arrastrarlo un momento después aún vivo por las calles del pueblo. A sus exacciones, don Luis de la Cueva unió sus abusos de poder. Sin más ley que sus caprichos y su comodidad, trasladó a sus propias casas, que se encontraban aproximadamente donde hoy se encuentra el SICA en Las Palmas de Gran Canaria, que también había sido hotel Cairasco, pues trasladó las propias casas, digamos, de la sala de la Real Audiencia, que se encontraba en la Plaza de Santa Ana. A sus abusos se unieron los abusos de sus propios hijos, que unas veces colgaban cuernos en las casas de los oidores y otras raptaban doncellas de las casas de los ministros inquisitoriales. Su descrédito aumentaba por entonces, y por momentos además. Los majoreros, asusados por los hermanos Saavedra, se sublevaron contra Argote de Molina. Don Luis de la Cueva hubo de destituir a su protegido del mando defensivo de las armas de Fuerteventura. Y además tuvo que encarcelarlo posteriormente por una simple causa, y era haber escrito cierto humorístico epitamio a la segunda boda de su suegro, el marqués de Lanzarote. Por entonces, don Gonzalo de Saavedra, contra todas las órdenes regias, había efectuado una nueva cabalgada a Berbería. Don Luis aprovechó la ocasión y se vengó encarcelando a don Gonzalo. Pero don Fernando de Saavedra, su hermano, que se hallaba aún en Madrid y ya sabía intrigar, presentó este hecho como nueva muestra de las intromisiones del capitán general, inducido por Argote en el gobierno de Fuerteventura. El rey don Felipe ordenó a don Luis de la Cueva que no solo se abstuviese de intervenir en el orden político de la isla, sino que además permitiese a sus señores intervenir en el orden militar. Nuevos hechos de mayor importancia para la vida insular acallaron en 1593 las quejas y lamentaciones de las islas. Desde los años de la Armada Invencible, las islas no habían dejado de ser visitadas continuamente por los corsarios ingleses, que llegaron a apresar en alguna ocasión más de 8 barcos insulares en el corto espacio de un mes. En 1591, don Luis de la Cueva y el obispo don Fernando Suárez de Figueroa tuvieron que desembarcar apresuradamente en Melenara, perseguidos de un poderoso navío pirata cuando volvían de Lanzarote y Fuerteventura. Otro pirata inglés apresó un barco cargado de esclavos negros que volvía del mercado de Cabo Verde a Canarias. Ante Santa Cruz de La Palma, en este caso, perdón, intentó negociar el rescate con los palmeros. Y como los palmeros no contestaron a sus repetidas proposiciones, los ingleses incendiaron el navío a la vista de la ciudad. Solo algunos negros pudieron alcanzar la costa. En 1592, otro corsario inglés apresó en La Gomera una nave flamenca y pretendió apoderarse en La Palma de un galeón tesorero de la flota de India. En 1593, dos potentes barcos ingleses fueron rechazados de Arrecife cuando intentaban apresar una nao lusitana, pero desembarcaron posteriormente en la playa de las Coloradas, donde profanaron y destecharon la ermita de San Marcial del Rubicón, primera sede de la Catedral de Canarias. En el mismo año, otras tres naves inglesas con fuerza de desembarco fueron rechazadas por los lanzaroteños. Entre tanto, la costosa armada de Don Luis de la Cueva descansaba y dormía en la caleta de San Marcos.